Pendientes del estado de salud de las seis personas que continúan ingresadas en el hospital de Mariña, en Lugo, después de que ayer un hombre de 80 años arremetiera contra una atracción en las fiestas del municipio de Burela. Lo que conocemos hasta el momento es que hay una mujer en estado crítico con pronóstico reservado y que dos de los otros siete heridos ya han sido dados de alta. Carmen ha sido testigo de cómo ha ocurrido todo.
En eso de que levantas la cabeza y ya ves un coche gris, pero a una velocidad, dirección de los coches de choque. Y allí, por cierto, había un grupo, además un grupo grande, de gente sacándose fotos. Y le estaba saludando porque en ese momento llegaba la orquesta. Y arremetió contra ellos. Y ya sentimos el plum, claro, ya dejamos todo lo que estábamos haciendo y ya fuimos para allí pues a intentar socorrer, ayudar dentro de nuestras posibilidades, claro.
Todo parece indicar que el conductor, que también ha tenido que recibir asistencia sanitaria, se desorientó. En el pueblo, evidentemente, continúan consternados y la alcaldesa ha pedido calma y serenidad en momentos tan delicados. Además, es noticia que la Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una plataforma virtual que, según los investigadores, operaba de forma similar a una academia de la yihad. Las dos hermanas españolas que la dirigían han sido detenidas por adoctrinamiento terrorista. Juan Baño.
Con solo 19 y 21 años, las dos hermanas nacidas en España vivían con sus padres marroquíes en Alcorcón, aquí en Madrid. Tenían muy asumido el papel de la mujer en el islamismo radical. Así, habían alabado públicamente al ciudadano marroquí que el pasado mes de febrero agredió salvajemente a cerca de una decena de mujeres en el metro de Barcelona. Lo justificaban ellas porque, según decían, había puesto orden en la moral de las víctimas, todas occidentales. La mayor de ellas, enviada ya a prisión por la Audiencia Nacional, dirigía las actividades de adoctrinamiento que enmascaraban una supuesta docencia religiosa. En un nivel más preocupante, aclaran los investigadores, habrían grupos reducidos por WhatsApp en materia más radicalizada en apoyo a la yihad, con consultas y derivaciones hacia contenidos puramente terroristas. Habían constituido una plataforma virtual que operaba de forma similar a una academia de la yihad. El día de las detenciones, la menor de ellas tenía varios exámenes en el instituto en el que cursaba estudios. Esta ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Y fuera de nuestras fronteras, Israel ha vuelto a protagonizar un nuevo bombardeo. Este no ha sido contra Gaza, sino sobre Siria. Y concretamente, como ha confirmado el propio ejército en un comunicado, ha sido en la costa mediterránea de Latakia. Según la televisión Siria TV y la agencia de noticias oficial Sana, al menos un civil murió en esta oleada de bombardeos que tuvieron como blanco objetivos militares pertenecientes a las nuevas autoridades de Damasco. Precisamente de Israel ha hablado en las últimas horas también Donald Trump, que ha asegurado que el gobierno de Netanyahu está muy cerca de cerrar un nuevo alto al fuego temporal con Gaza, con Hamas. Dice que puede haber noticias sobre ello hoy mismo o mañana. Pero el presidente estadounidense no se ha limitado a Israel. También ha despedido formalmente a Elon Musk como miembro de su gobierno, al que ha otorgado la llave dorada de la Casa Blanca. Y allí también Trump se ha ido a Pensilvania, donde ha vuelto a elevar los aranceles del acero del 25 al 50%.
We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Es una decisión que afectaría a todo el acero que importe Estados Unidos. Ahora habrá que ver si es una decisión firme o si, como es habitual, el presidente cambia de opinión en los próximos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sin competición en primera división, hoy el fútbol ha estado marcado por las chicas. Gonzalo Carbajo.
La selección española femenina de fútbol ha goleado a Bélgica para dejar muy cerca el pase a la Final Four de la Liga de las Naciones. 1-5 con un gol de Alba Redondo y dobletes de Esther González y de una Tenera del Castillo que tiene ganas de revancha ante Inglaterra.
Bueno, al final yo creo que cualquiera de las que estamos aquí podemos estar en esa lista. Lo nuestro es hacérselo difícil a Monse para que le cueste decidir, y cada una que ha estado en el campo, las que hemos salido, incluso las que se han quedado sin jugar, sumamos todas, que al final es lo más importante, y ya tiene una decisión muy complicada. Tenemos muchísimas ganas de jugar contra Inglaterra, de revertir lo que pasó en el Mundial, que ganamos. Ellas también tendrán ganas, sobre todo lo que nos pasó en Wembley, ¿no? Tenemos muchísimas ganas de ese partido, animo a toda la gente a venir.
Ese partido será el martes a las 7 en Cornellá, y además a las 9 de la noche arranca la final de la Liga de Campeones entre Inter y PSG, que por supuesto te lo contará Tiempo de Juego. Y fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ha conseguido pasar a octavos de final de Roland Garros tras vencer al Bonio Dunthur, aunque no sin sufrimiento, lo ha hecho en 4 sets, su próximo rival Ben Shelton.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escucha. Islas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya te conviertes directamente en un ponedor. Esa gente que le aporta a nuestra sociedad, a nuestra España, pues muchas ganas, mucho ánimo para salir adelante en plena madrugada y poner en las calles a todo un país. Eso está muy bien. Hay mucha gente que realiza cosas increíbles, que sale adelante y también acompañado de la radio. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por escuchar la radio. Mira, te quiero contar una historia, ya que en este programa no hablamos de política. Te quiero contar una historia que es maravillosa, que tiene una moraleja y sobre todo que nos demuestra muchas cosas. Esta es una historia de un juego que trasciende fronteras, que trasciende idiomas y sobre todo nos traslada a nuestra juventud, que son a los billares, a los salones recreativos, a los bares. Bueno, pues esto es una mesa de 142 centímetros de largo por 76 centímetros de ancho, que en su día pues fue como un imán para el grupo de amigos, una pandilla que entre partida y partida compartía sus preocupaciones, los primeros amores e intentaba arreglar el mundo. Y claro, todo eso ocurría frente a un futbolín. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar a Cucalón, que es un pequeño pueblo de Teruel con 79 personas censadas que se ha propuesto que viajemos en el tiempo a través de su campeonato de futbolín que se celebró este pasado sábado. Bueno, pues que sepas que en este municipio de la España olvidada no hay colegio desde hace 25 años. Y en el único bar del pueblo es donde los vecinos se juntan para echar unas partidas. Y precisamente fue ahí donde Carlos Alegre, el secretario de la Asociación de Futbolín de Cucalón, vio una oportunidad, pues de convertir esa oportunidad en gran oportunidad para recuperar esta tradición aragonesa.
En Aragón hay mucha afición al futbolín y aquí en el centro social solo hay un bar, tenemos un futbolín y todos los fines de semana jugamos al futbolín, entonces siempre nos juntamos una cuadrilla de amigos y pues alrededor del futbolín pues hay días que jugamos al futbolín y echamos una cerveza.
Claro, aquí la puesta en marcha del campeonato no es algo nuevo para los vecinos, porque hace 12 años, en Villahermosa del Campo, a tan solo 4 kilómetros de Cucalón, pues hay que decir que ya habían montado una competición como esta.
Se nos ocurrió porque lo hacían hace 12 años en el pueblo de al lado y dejaron de hacerlo y entonces pues decidimos recuperarlo porque era una forma de jugar y volver a hace 12 años y quisimos recuperarlo en nuestro pueblo porque en el otro pueblo no lo quería volver a realizar.
Claro, esta localidad turolensa lleva preparándose durante 2 años consecutivos para convertirse en la capital nacional del futbolín. Y aquí el pasado sábado se celebraron, bueno, pues la segunda edición que, al igual que la primera, a la que se apuntaron 115 parejas, pues ha sido todo un éxito. Algunas, para que te hagas una idea, ponedor, incluso han llegado de otras comunidades. Bueno, pues vamos a escuchar a Juan Llorente, que es un vecino de Cucalón.
Se busca que haya una actividad que sea inclusiva, que sea participativa, que venga mucha gente y que podamos disfrutar. Porque la verdad, este tipo de pueblos, pues la población es escasa. Entonces, pues siempre se van buscando cosas que para poder celebrarlas y disfrutarlas juntas.
El torneo, que está abierto a jugadores, aficionados y profesionales, pues cuenta con 2 modalidades, la comarcal y la nacional, con premios hasta el 8º puesto. Aquí en la categoría comarcal es verdad que solo se pueden apuntar parejas en las que ambos sean de la comarca del Jiloca. Y bueno, la nacional pareja, bueno, pues parejas de toda España, ¿no? Del resto de España, como Tony, por ejemplo, que se presentó el año pasado.
Pues empezó a comentar por el mundo del futbolín y nada, el año pasado quedamos entre los 8 primeros. Podría haber sido mejor, pero bueno.
Es que hay que decir que un torneo de estas características necesita unas determinadas instalaciones y para eso, claro, está el ayuntamiento.
El ayuntamiento del pueblo nos cede los locales que necesitamos para realizar el campeonato, así como todas las infraestructuras que necesitamos. La comida la hacemos en lo que es el frontón y luego lo que es el campeonato de futbolín lo hacemos en lo que se llama pabellón municipal.
Y es que uno de los objetivos de la competición es recuperar pues la convivencia entre vecinos, sobre todo entre los más mayores. Volver a esas tardes en las que el balón era el protagonista. Y aquí Carlos, el secretario de la Asociación del Futbolín de Cucalón, pues añora, lógicamente, también otros tiempos.
La diferencia es que el futbolín ahora, la gente joven casi no juega, antes se jugaba mucho más y jugaban un poco más la gente adulta de 40 a 50 años que jóvenes de 18 o 20. Antes era muy típico irse a los recreativos a jugar a los futbolines, ahora no hay casi recreativos.
Claro, precisamente pensando en este público, los habitantes de Cucalón prepararon, pues ni más ni menos que para el sábado, otras actividades con hinchables, animación musical y también una muy buena degustación de productos típicos de Aragón.
Realmente lo que queremos es darnos a conocer, que se conozca el pueblo, la zona, la comarca, porque somos una zona que se llama la España vaciada y la única forma de que la gente venga a estos pueblos pues es organizar cosas, fiestas, campeonatos.
Aquí el alcalde de esta localidad turolensa, José Vicente Herrera, asegura que el evento pues contribuye a dar a conocer su municipio. El campeonato del futbolín que se celebró el sábado es un ejemplo de lo que, bueno, se puede hacer con ilusión, aunque los recursos sean más bien escasos.
Una cosa buena para el pueblo, porque viene gente de todas las provincias de España, pues es un campeonato nacional y aparte se hace otro comarcal. Y para el pueblo la verdad que es un evento que trae mucha gente de fuera y se da a conocer. Tanto el pueblo como la comarca como la provincia, para tenerlo yo creo que está bien.
Bueno, yo tengo que decir que el futbolín del siglo XXI ya no es de madera maciza de haya, como pasaba antes, sino que ahora es de melamina, que pesa 130 kilos, los marcadores son digitales y además es inclusivo. Jugadores y jugadoras compiten indistintamente. Y esto pues es un juego típico de Aragón, que ha permitido a Cucalón, un pequeño pueblo de Teruel de unos 80 vecinos, situarlo en el mapa gracias al campeonato de futbolín celebrado este pasado sábado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Claro, a nosotros nos quedan todavía muchas horas de programa, pero lo importante es que te contemos cosas interesantes, que le saquemos jugo. Así que ahora, en Poniendo las Calles, lo que tenemos que hacer es recapacitar y darnos cuenta que estos calores que han llegado ya a la península, pues tienen una consecuencia directa, cuidado, ¿eh? Porque claro, se incrementan las ganas de salir, de tomar el aire y el fresco. A mí me encanta cuando la gente mayor dice, no, yo es que me salgo aquí a tomar el fresco. Bueno, es el momento perfecto para darle la bienvenida y saludar al gran Pedro Madera. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches, y me gusta esa frase de tomar el fresco, porque el calor deteriora las neuronas y la comida, está demostrado,
ralentiza todo, y esa frase de vamos a tomar el fresco, tú vas por un pueblecito y ves a lo mejor cuatro o cinco sillas en la puerta en forma de redondel, en forma de circunferencia, en la puerta de una vivienda humilde en un pueblo. Y ahí sabes que es que la gente sale a tomar el fresco, punto y final.
Hombre, además, si te das cuenta, con qué buen sentido de la orientación, cómo esas sillas se van poniendo la sombra, sí, para ir aprovechando cómo el sol cae por un lado, y aunque estemos momento 16 horas Toledo y vamos, el sol, el calor como castigo, parece que no, pero a la sombrecita y cogiendo la corriente de la calle esa del pueblo, pues parece que no, que siempre se mueve una brisita y ahí se está, vamos, feliz como una perdiz, cotillando un poco, sí, dándole a la blanda y hombre, pues controlando la situación. Claro, y la verdad es que eso es lo maravilloso de la vida en los pueblos, ¿no? Que muchas veces la gente que vive en la ciudad no la valora o la valora solo puntualmente. Por eso esta semana me gustaría hablar de turismo rural, aparte por un congreso en que voy a participar la semana que viene, y porque yo creo que es el momento óptimo para poner en valor nuestros pueblos y ese estilo de vida donde hay grandes ventajas.
Ya. Pues nada, por ello, ilústranos a los ponedores que necesitamos, estamos bueno, ávidos de conocer espacios y sensaciones que nos saquen un poco de la rutina, ¿no?
Pues mira, lo primero, ¿dónde? En un sitio que a ti te encanta. Los días 3, 4 y 5 en Cantabria, en distintos pueblos, congreso de varias asociaciones que potencian y defienden los valores y las calidades en las casas que se han dedicado al turismo rural. Claro. Y la verdad es que a mí me encanta. ¿Por qué? Pues porque es una manera de defenderse y de defendernos, bueno, de las agresiones que sufren los pueblos, porque muchas veces quedan olvidados, que no se les da servicios, y la verdad es que es una maravilla, porque ya no nos olvidamos cuando vino la pandemia, cómo de pronto descubrimos que el abuelo tenía una casa en el pueblo, exacto, donde vivíamos felices como perdices, con el corral, con dos gallinas que estaban por allí correteando, y donde podíamos, bueno, pues hacer esas cosas que a lo mejor no podíamos hacer, y que eso no quita para que nos guste tener la lavadora, un buen internet, una buena tele y poder tener las comodidades que buscamos y que necesitamos de las ciudades. Claro. Y eso además nos lleva a una cosa, es que cada estilo de persona busca un elemento diferencial en esta casa del pueblo que tanto nos gustaría tener, y los que no tienen pueblo, pues casi mejor, porque tienen más opciones de elegir, ¿no?
Y además en Cantabria es que se disfruta todo como el doble, ¿no? Es un espacio tan bonito, tan natural, tan cargado de naturaleza, donde disfrutas por todos los lados. Ilústranos, danos envidia, por favor, Pedro.
Pues mira, a mí hay un sitio que desde hace un año y medio que lo descubrí, que me encanta, que es en la Ría de Cubas, que la Ría de Cubas es por el río Miera, cuando se hace un poco más tranquilo, es un río muy pequeñito, que solo tiene 40 kilómetros, que viene cabreado de la montaña, y que parece que cuando quiere llegar a Santander, a la bahía de Santander, como que se vuelve un poco más señoritingo, como es la gente de Santander, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahí hay un sitio que me encanta, porque hay como un pequeño bosque, muy pequeñito, bueno, muy pequeñito, razonablemente pequeñito, porque esto de los bosques, pequeñito o grande, depende cómo lo veamos, y ahí dentro hay un alojamiento. ¿Y por qué me gusta? Bueno, el concepto son ecovillas. ¿Por qué? Porque son sostenibles, porque son bonitas, porque son tranquilas, y porque están como protegidas por ese bosque.
Claro.
Y eso a mí me parece un ejemplo de lo que la gente busca en este nuevo turismo rural. Por un lado, cerca de un sitio grande, pues Santander, que vamos, que ya puedes empezar. Te vas de vino, lo das todo. Te vas de cultura, lo das todo. Te vas de rabas, lo das todo. Te vas de parrilla, te das todo. O sea, es que es un sitio gratuito. Y a 10 minutos te metes ahí en el bosque de Cubas, y es que parece otro mundo. ¿Por qué?
Claro.
Porque estás como protegido por el bosque, estás como en tu pequeño micromundo, pero a la vez con todos esos servicios que queremos, pues lo dicho, que tengas un buen internet y que puedas leer el periódico, que puedas escuchar tu música favorita,
sí,
que puedas tener asilvestrados a los niños correteando por ahí y que no la líen parda. Y pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues un poco comodidades urbanas, servicios comunes, y una tranquilidad que sabiendo que un poco más allá está el mar, está la playa y están estos chiringuitos tan buenos, bueno, esos chiringuitos, estas tabernas, esos bares,
sí,
donde creo que además el pulpo es bastante conocido, ¿no?
Sí, 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 no, desde luego. Allí yo admiro mucho cómo se trabaja, sobre todo el tema de la raba y la sardina. Allí es que lo hacen muy bien. Cada maestrillo tiene su librillo, pero allí se trabaja muy bien todo eso. Y también ciertas ensaladas, que nos viene muy bien también hacer un buen comentario de las ensaladas, ¿eh?
Bueno, eso es un tema, pero yo ahí tengo una debilidad ahora que nos oye gente, ponedores con sapiencia,
con
gente cultivada, con pedigrí, el marmitaco. Hay dos días de playa que las hay con marmitaco y sin marmitaco. O sea, tú te pones un platito, además un plato simple,
sí,
unos tacos de bonito ahí salteados, unas verduras, un buen puchero, pim pam pum, te vas, te tomas dos vinos, vuelves.
Bueno.
Dos vinos con unas buenas rabas o un buen paté de erizos. En fin, una maravilla y un plato de marmitaco. Plato único, pero bueno, sí, te puedes tomar tres raciones, que tampoco está de más, o sea, y eso me parece brutal. Y luego el estilo de vida del norte, o sea, a mí es que eso me parece estupendo. Ahí en Asturias vas ahí a tomar una sidra y es que no te tomas una sidra, sales cantando, vamos, cantando en Asturias, patria querida, y que te lleve alguien que sea Fernando Alonso, porque te parece que los árboles los van poniendo en las cunetas. Bueno, una maravilla, a mí me encanta ver. Y luego los pueblos, que eres surfero, estamos San Vicente de la Barquera, que eres andarín, te vas al norte a Panes, Potes, y a que te gusta un poquito, que tienes algún pecadillo, el Camino Santiago, el Camino Levaniego, o sea, que es que lo tienen todo, ¿eh? Yo por eso sabía que te iba a gustar esta recorrida. Pues ya sabes,
sí,
Ecovillas, río Cubas, y que las cubas, bueno, pues no es referencia solo a esas cubas de vinaco que eran tan famosas antes, o sea que nada, ¿eh?
Más cosas.
Pues mira, más cosas, otro sitio en el que estuve el otro día y me encantó, porque está estas personas que creen en la fantasía, que les gustan la vida urbana. Encontré una pareja que me encantó. Lo primero, pueblecito que acaba la carretera y no tiene salida. El pueblo se llama Castroviejo. Y ahí hay una pareja de estos que han nacido con el señor Castroviejo. Cerca de San Millán de la Cogolla, cerca de Nájera, Río Najerilla, un sitio maravilloso en La Rioja. Y dos personajes que para mí simbolizan un poco el nuevo turismo rural. El Alex, argentino, porteño, con ese punto argentino maravilloso que tiene una labia que vende lo que haga falta. Ella, Sol, de Tetuán, de Bravo Murillo, chula, exigente y estupenda, como debe ser, madrileña de pro. Bueno, pues fíjate, ellos pasaron de ser cocinero y jefa de sala en un restaurante en Las Cibeles, sí. Encuentran una casita de 6 habitaciones en ese pueblo, ¡pum! Se enamoran a primera vista de la casa, que ya estaban enamorados previamente ellos, y se van a este pueblo. Acaba la carretera, un hayedo, y me llevan andando a uno de mis santos favoritos, San Cristóbal, patrón de los conductores, y que yo, como paso mucho tiempo en la carretera, me llevaron, vente, vamos a subir al mirador. Subí al mirador, qué sitios, qué vistas. Se veía desde la Sierra de Cantabria, Aron, Nájera, la hondonada de Logroño, la sierra de los Cameros, la sierra de la Cebollera, un hayedo, el hilo musical eran las vacas, unas vacas de un paisano de al lado que con unos changarros maravillosos, y desde ese mirador, cuando bajamos, apareció el vecino y nos dio unas lechugas para la cena que parecía la copa de la Champions League, de verdad, la orejona con forma de lechuga. Oye, ¿qué pueblo? Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho, un pueblecito que está apartado del mundo, pero que tiene los servicios urbanitas de los que buscamos para escaparnos. En serio, maravilloso. O sea que te recomiendo mucho Castroviejo y algún pueblo de al lado como Badarán, que me encanta el lema. Badarán, vino, chorizo y pan. Fíjate qué claim publicitario.
Desde luego, eso es para una frase para una camiseta, ¿eh?
No, es que lo mismo pensé, hijo, ¿tú te imaginas que sales al equipo de fútbol del pueblo con ese lema? Badarán, vino, chorizo y pan. Lo tienes vendido todo.
Lo tienes vendido, lo tienes agotado, te lo van a quitar de las manos, te lo compro. O sea, hay que registrarlo ya urgentemente porque no lo van a quitar.
Bueno, ahí deberíamos ir también, la verdad, ¿eh?
Es verdad. Luego, La Rioja. En La Rioja también hay cosas interesantes, ¿eh?
Bueno, La Rioja es que es una maravilla, desde tu pueblo favorito, que ya sabemos que es Torrecilla de Cameros, sí, hasta Jazarra, unas bodegas maravillosas y luego cada río, el otro. Ahora, por ejemplo, tienen una campaña, que eso es muy interesante en para el turismo rural, de avistamiento de estrellas y explicación de los cielos. Bueno, a mí me parece estupenda. La otra noche, antes de llegar a Castroviejo, estuve en Muro de Aguas, que es un pueblo también que tiene una casa mi amigo Sergio. Qué vistas, y que con un telescopio, lo que me explicó, además con ayuda, porque ahora te pones el teléfono, pones la aplicación y te enseña lo que estás viendo, el carro, la osa mayor, la osa menor, la Vía Láctea, la estrella polar. Facilísimo y maravilloso, la verdad es que La Rioja es un sitio estupendo. Tiene mucho más que vino, tiene unas verduras de muerte, unas panaderías que te salen y unos embutidos ahí en esta zona, en toda la cuenca del Najerilla. No quiero seguir porque no son horas.
Los corredores que están en casa y se van a tener que acercar a la nevera a hacerse un montadito y al final la están liando parda en este programa de radio.
Es que eso es lo que nos sucede. Oye, y la verdad es que sabes lo bueno, que con las cifras tan buenas que hemos tenido, yo me doy cuenta que tenemos oyentes de todo tipo. Sí. Y el otro día me llamó un propietario de una casa. Y claro, dices, turismo rural, bueno, pues es que hay turismo rural y gente aficionada a la historia. ¿No? Y me llamó el propietario de una casa que se llama La Torreta de Orius.
¿Oh?
Y eso es eso es un sitio maravilloso, está en la zona de La Segarra, al lado del río Cardener, y eso era un sitio vinculado a un señorío donde funcionaba como torre de defensa y como molino. ¿Y por qué me gustó la idea que de esto? Bueno, pues porque te das cuenta cómo también estas experiencias de turismo rural han servido para recuperar edificios históricos que si no hubiesen sido por darles forma de alojamiento o casas o segunda residencia, pues hubieran caído y se hubieran perdido. Este sitio es mágico. Repito, la Torreta de Olius. Y es una casa como de 300 metros, con 6 habitaciones, al lado del río, y luego con todas las cercanías de San Esteve de Olius, con claro, su cripta, con su iglesia, con sus edificios de algún discípulo de Gaudí. O sea, un lugar de verdad, una pasada. Y luego además, ahora todavía temporada de caracoles, y de luego temporada de calçots, buenas chapinas, buena verdura, un buen arrocito, y vamos, lo podemos dar todo para que nos, un poquito de senderismo para justificarnos, porque alguien que pone calles también claro, pone caminos,
claro,
y
claro,
es una
claro,
manera de echarse al monte.
Qué maravilla, sobre todo de registro estamos haciendo en el día de hoy. Hay que tomar nota. Yo siempre digo que cuando Pedro Madera se asoma a este programa de radio, aprendemos un montón y luego cogemos ideas muy importantes. Y ojo, de nuestra España, que no hace falta salir por ahí, hacer miles de kilómetros y dejaros el dinero por ahí fuera. Aquí el modesto dinero que nos podemos gastar nos lo vamos a dejar en las pequeñas poblaciones que siempre tienen cosas súper interesantes que ofrecer a la ciudadanía.
Pues sí, la verdad es que yo creo que muchas veces no somos conscientes del patrimonio que tenemos, y no solo en edificios históricos, sino en edificios que han sido parte de nuestra vida cotidiana. Y una de estas acciones, el otro día os hablaba de las vías verdes, y esto, ¿para qué me sirve para mí también? Pues para ver las antiguas estaciones de tren que se han recuperado como alojamiento rural.
Claro.
¿Te parece una tontería? Pero ¿Tú no tienes cierto cariño cuando ibas en tren y parabas ahí en, yo qué sé, cerca de venta de baños? Y el tren, pues se paraba a lo mejor 30 minutos más de lo que, porque no estaba muy digitalizado el tema, había que esperar que viniera otro, había única. Bueno, pues yo también me gustaría hoy, y con esto ya acabo, antes de que me eches a estas horas y me tenga que ir a hacer el pinchito, el montadito,
sí,
de los propietarios o los que han conseguido una concesión de Renfe, uh-huh, y han habilitado las viejas estaciones de tren, porque me parece una maravilla. Yo he tenido la suerte hace unas semanas de alojarme en la estación del río Lobos. Uh-huh. Evidentemente cerca del río Lobos, en el extremo de Burgos, cerca de Soria, y eso es una maravilla. Estamos a 1 kilómetro del Parque Natural del Cañón del río Lobos, uh-huh, y me gusta porque es un ejemplo de las muchas casas o estaciones o edificios que eran parte del recorrido del tren. Ha desaparecido el tren y las casas han quedado ahí como edificios un poco olvidados, y este es un caso de cómo se ha recuperado y nos permite transformarse y mantenerse, que es una, vamos, a mí me parece una maravilla. Y como esta, conozco alguna otra, por ejemplo en Baidés, en Guadalajara, hay unos vagones de tren donde nos podemos alojar, o en San Pedro de Caldas, que también la propia estación de tren se ha convertido en hotelito, en alojamiento rural, llámalo X, pero que es una manera de ir, conocer nuestros pueblos, poner las calles en los pueblos, conocer los bares de los pueblos y echarnos un picnic ahí a la sombra, a la orilla del río, que está muy bien.
Y qué bien nos viene. Pues Pedro Madera, yo te voy a despedir con una frase. Bueno, ¿cómo es la frase esta que hoy ya vamos a adoptar para ponerla en las camisetas de Poniendo las Calles? ¿Chorizo, pan y cómo es?
Badarán. Vino, chorizo y pan. Es el claim de las camisetas. Yo lo veo incluso más para la camiseta del pueblo y para mi programa, porque casi resume todo. Buenas chapinas, sí, buen pan y un vino, porque es que ayuda, es un muy buen digestivo, no nos vamos a engañar.
Es verdad. ¿Tú eres más de chorizo picante o no picante?
No. Yo ya hace tiempo que descubrí el chorizo dulce, me encanta, y cada vez más los salchichones y los fuet. Uh-huh. Y cada vez más el gran producto estrella, ahora que lo tengo, además estoy elaborando mi propia versión, el cabecero de lomo. Porque por relación calidad-precio me parece maravilloso. O sea, además con la grasita, cuando suda, se infiltra esa grasita, y un buen cabecero de cerdo ibérico me parece más. Lo que pasa es que eso nunca superará el plato estrella de las chacinas, que sabemos que es el lomo a la tabla de mi pueblo favorito de Almería, que es Ijate, con romero, con sus florecitas, con sus ramitas. Y es que eso, a mí, yo, vamos, si me quisiera sobornar a alguien, soy un hombre fácil. Con una tabla de lomo, soy un hombre que caería perfectamente en el cohecho, en la prevaricación, en madre cualquiera mía de estas tendencias.
Estarías sí, un poco en el equipo de Cerdán, ¿no? Aproximadamente. Sí.
Oye, pero tú fíjate la diferencia, que te graban y tal, ¿no? ¿Qué haces? No, me limpias el expediente político sí y tal. No. A Pedro, ponle una caja de lomo, dos jamones y una caja de vino. Yo no sé si eso es cohecho, prevaricación o simplemente gula. Totalmente. Yo creo que la gula también debe estar tipificada, ¿no?
Sí, sí, seguro. Seguro. Yo te recomiendo, por ejemplo, unas alcachofas con chorizo. Sí. Pedro, unas alcachofas con chorizo y jamón, y un buen jamón. Y mucha cebollita, pero muy picada, muy pequeñita. ¿No te imaginas cómo está eso? El punto que le da el chorizo en los platos, tanto en los primeros como en los segundos. El chorizo es una joya y hay que respetarlo, ¿eh?
Es un gran invento el bocadillo, el chorizo. Hay una generación que hemos crecido gracias a eso. Y ahora mismo el chorizo, además, como con ese punto de pimentón que lleva, suple mucho cuando rehojas las alcachofas o unas judías verdes de esas de huerta buenas, sí, de huerta de pueblo. En fin, bueno, por conversaciones como esta, defendemos el turismo rural, para desde que no nos vamos a engañar.
Desde luego que sí. Pues prepárate, la semana que viene atacamos de nuevo. Así que feliz semana, Pedro Madera, grande, gracias.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos los ponedores. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a estudiar un poquito de historia. Sí, llega el momento de echar la vista atrás y lo hacemos cada semana con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar del rey León V de Armenia, que se instaló en España a finales del siglo XIV. Todo esto provocó que le hiciesen una calle en Madrid, la calle León, y que haya un restaurante con su nombre, el León V o V. Vamos a conocer por qué abandonó Armenia, cómo llegó hasta nuestro país y qué es lo que hizo para ser tan célebre. José Luis Corral, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Lo estamos contando, hubo un rey de Armenia en España. ¿Quién fue?
Quizá mucha gente no sabe que a finales del siglo XIV un rey de Armenia que se llamaba León V, fue rey también en Madrid. Esta es una historia muy apasionante que, como digo, apenas se conoce en España, pero sobre la cual hay una gran cantidad de documentaciones. Es un personaje muy interesante, no dejó gran reguero de datos, de historias, de hazañas en el pasado, pero desde luego es una historia muy, muy interesante que en el siglo XIV un rey de la lejanísima Armenia, en el Cáucaso, fuera nada más y nada menos que el rey de Madrid.
Bueno, y cuéntanos por qué abandonó Armenia.
Bueno, León V fue el último miembro de una dinastía de la segunda gran época dorada de Armenia, que era la dinastía de los Bragátidas. Esta dinastía gobernaba no Armenia, no la actual Armenia, sino el reino armenio de Cilicia, en el Golfo de Chipre, en las costas del sur de Asia Menor, entre las actuales Turquía y Siria. Ahí se instalaron, estos armenios crearon un reino y esta dinastía gobernó durante siglo y medio, durante casi dos siglos. Bueno, pues el último rey de esta dinastía fue León V. León V era un personaje que formaba parte de esas relaciones familiares entre las gentes de Oriente y los cruzados. Él era descendiente de la familia Lusignan, de origen francés, que había emparentado con Isabel, una de las reinas de Armenia. Era, por tanto, un personaje que unía los elementos de la Armenia oriental, los elementos de un territorio cristiano, el único territorio cristiano rodeado de musulmanes en esta época. Todos los reinos que rodeaban, todos los imperios que rodeaban Armenia en el XIV, en el siglo XIV, eran ya islámicos. Pues el único reino cristiano que se mantenía allí en las montañas del sur del Cáucaso era precisamente el reino de Armenia. Bueno, pues este fue el último rey, mitad armenio, mitad europeo.
Y cuéntanos, José Luis, ¿cómo llegó hasta aquí?
El reino de Armenia, la Armenia de Cilicia, fue derrocado por los mamelucos de Egipto. Los mamelucos invadieron Armenia, la ocuparon, la conquistaron y capturaron a León V. León V fue llevado a El Cairo, a la capital del imperio mameluco, que se había extendido ya por todo Oriente, y allí estuvo durante bastante tiempo preso. Estuvo encarcelado en una prisión, pero era un rey cristiano, el único rey cristiano en los dominios entre musulmanes en el Cáucaso. Y puso enseguida, la cristiandad puso enseguida una acción para liberar a este monarca. La única posibilidad que había era pagar el rescate, que es lo que querían los mamelucos. Bueno, pues se unieron, gracias a la intervención de un monje franciscano, se unieron varios reyes cristianos, el rey de Aragón, el rey de Castilla, el rey de Francia, y entre todos consiguieron pagar el enorme rescate que pedían los mamelucos por liberar a este rey. Así fue como León V quedó libre y vino desde El Cairo, después de Cilicia, al Cairo, y del Cairo llegó a la península ibérica, uh-huh. Llegó a lo que hoy es España.
¿Y quién lo acogió en nuestro país?
La cristiandad, obviamente, tenía varios reyes en estos momentos, pero el rey que mostró más interés en acoger a este exiliado, a este expulsado de su tierra, encarcelado y luego rescatado mediante una suma importante de dinero, fue Juan I de Castilla. Castilla era un reino que empezaba a abrirse camino como reino importante después de pasar la guerra civil entre los Trastámara y Pedro I, pues uno de los Trastámara, Juan I, el rey de Castilla, acogió en su seno a este personaje. Antes pasó por Tarragona, por cierto, la Catedral de Tarragona está dedicada a Santa Tecla. Y está dedicada a Santa Tecla porque un antepasado de León V llevó unas reliquias de Santa Tecla desde Oriente a la Catedral de Tarragona. Por eso está bajo esta advocación la Catedral Tarraconense. Allí, antes de ir a Castilla, allí fue León V el armenio porque quería visitar la catedral que había sido fundada sobre las reliquias de una santa tan importante en Oriente.
Uh-huh. Cuéntanos ahora, ¿qué hizo en España y dónde vivió?
Después de pasar por Tarragona, ya se dirigió directamente a Castilla y Juan I, rey de Castilla, lo recibió en Madrid. Madrid entonces no era la capital del reino, pero era una ciudad importante, una villa importante, toda la ciudad, nunca está en Madrid, ya sabemos que es villa y corte, pero era una villa importante sobre todo por la centralidad que tenía con respecto al resto de Castilla y de León. Allí lo recibió en Madrid y Juan I le concedió una serie de feudos, le concedió, por ejemplo, el señorío de Madrid, hasta tal punto que el señor feudal de Madrid a fines del siglo XIV fue León V de Armenia, lo que suponía también la adjudicación de una serie de rentas en Madrid y en algunas otras ciudades y villas del entorno. Enseguida se sumó a la corte de Juan I e incluso asistió en Badajoz a la boda, por cierto, fue recibido con todos los honores en 1382 y asistió en Badajoz a la boda del rey Juan I con Beatriz de Portugal en agosto de 1384. Dos años después de llegar a Madrid ya estaba perfectamente integrado en la corte de Juan I. Señor de Madrid, señor de Andújar, de Guadalajara también, visitó Santiago de Compostela, era un hombre que estaba muy imbuido de ese espíritu cristiano que tenían y que tienen, por cierto, los armenios, pero nunca congenió del todo con la gente del pueblo de Madrid, con la gente de sus dominios, de tal manera que tuvo que marcharse de España.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿se adaptó a la vida en Castilla?
No, ya he dicho que no se adaptó en absoluto. Él era un armenio, hablaba la lengua de los armenios, que es una lengua indoeuropea pero muy enrevesada. De hecho, en los armenios, la lengua armenia, el idioma armenio, tiene un lenguaje propio, por supuesto, pero también tiene una escritura propia. Nadie escribe, salvo los armenios, con esas letras. Son 36 letras, luego se ampliaron a 38, desde luego es bastante complicado, ¿no? Son sonidos complejos, letras muy complejas, que no tienen nada que ver con ningún alfabeto que conocemos, ¿no? No se adaptó, quizá no conocía el idioma, le costó mucho aprender el castellano, nunca se adaptó. Lo único que hizo aquí fue cobrar las rentas que le correspondían como señor de Madrid o como señor de otras localidades, como la propia Guadalajara. Nunca se llegó a adaptar a la vida de Castilla y por eso tuvo que marcharse.
Uh-huh. Cuéntanos ahora, ¿cómo acabó?
Bueno, tuvo que marcharse, como he dicho, de Castilla, porque además en 1391 las Cortes de Madrid decidieron destituir, aprovechando la debilidad de la monarquía castellana, destituirlo como señor de Madrid. Lo que hizo entonces León V fue marcharse. Fue marcharse de Castilla, fue a París, visitó Inglaterra y acabó muriendo en la ciudad de Calais, paso de Calais a orillas del canal de la Mancha. Por cierto, visitó a Ricardo II de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que había participado, a Ricardo III de Inglaterra, y fue enterrado, murió en Calais y fue enterrado después en la Basílica de Saint-Denis en Francia. Y por allí están todavía sus huesos, los huesos de este hombre, rey de Armenia, de la Armenia de Cilicia, que acabó enterrado en París después de pasar por Madrid.
Qué curioso, la verdad, la historia de este rey armenio. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, gracias como siempre por contarnos estas curiosidades de nuestro pasado. Es un placer escucharte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Estamos aquí para asesinar al Obergruppenführer de las SS.
Se han vuelto ustedes locos. Maten a Heydrich y Hitler reducirá Praga a escombros.
Tal vez fuera un error no informaros del peligro.
Uy, qué buena pinta tiene esto, por favor. Él ya está aquí con traje y casco de paracaidista y un subfusil en el brazo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar contra las tiranías.
Desde luego que sí. Y por eso a lo mejor la elección de esta película, Operación Anthropoid, de Sean Ellis, ¿por qué la traes?
Porque tal día como hoy, de hace 87 años, el 27 de mayo de 1942, hacia las 10:45 horas, culminó en Praga esa acción militar secreta, la Operación Anthropoid, que acabó con la vida del SS Obergruppenführer, teniente general Reinhard Heydrich, por entonces de 38 años, con el fin de desestabilizar el régimen nazi en Checoslovaquia. Hombre cruel y sanguinario, conocido como el Carnicero de Praga o la Bestia Rubia, Heydrich era jefe de la RSHA, Oficina Central de Seguridad del Tercer Reich, a cargo de las SS, protector de Bohemia y Moravia y uno de los artífices de la llamada solución final contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Wow.
Muchos dicen que Heydrich era el tercero en el escalafón de la jerarquía nazi, solo por detrás de Hitler y Himmler, pero ese dato es incorrecto. Heydrich era la mano derecha de Himmler en las SS, pero el propio Himmler no era el número dos del Reich. Uh-huh. Himmler ni siquiera formaba parte del círculo íntimo de Hitler. Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea Alemana, fue el sucesor designado de Adolf Hitler hasta abril de 1945. En cualquier caso, la Operación Anthropoid fue uno de los actos más audaces llevados a cabo por la resistencia contra los nazis a lo largo de la guerra.
Jero, ¿te consta? ¿Tú ya conoces si se había recreado estos hechos en el cine anteriormente?
Sí, esos hechos se han relatado de un modo directo o colateral en varias películas, como Los verdugos también mueren, del año 1943, Atentat, de 1964, Siete hombres al amanecer, de 1975, Opus pro Smilava, de 1984, Lidice, del 2011, Ballet for Heinrich, del año 2013, o El hombre del corazón de hierro, del año 2017. Pero la película más completa sobre el tema es precisamente esta, Operación Anthropoid, dirigida en 2017 por el cineasta, escritor, productor y fotógrafo de moda inglés, Sean Ellis, conocido por sus películas Cashback, The Broken, Metro Manila, The Car Seat o The Cat. Él mismo ha reconocido que comenzó a desarrollar el proyecto hacia el año 2000 tras ver un documental sobre esa acción bélica.
A mí esta película me suena muchísimo, pero no termino de recordar, Jero, el argumento de este peliculón, ¿no? El argumento de la Operación Anthropoid, porque más de un ponedor ahora siempre nos escribe, nos dice, joder, es que esta película hacía un montón de años que, bueno, pues que no la veía, pero, jolín, cuando lo cuenta Jero, a veces no termino de recordar el argumento. ¿Esta película, el argumento cuál era?
Bueno, el guión de Sean Ellis y Anthony Febrin, sí, se basa en la historia real que se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1941, varios comandos checos, entrenados en las tierras altas de Escocia, cayeron en paracaídas en Checoslovaquia, liderados por los sargentos Jan Kubis, que lo interpreta Jamie Dornan, y Joseph Kapvic, que lo interpreta Cillian Murphy, el primero checo y el segundo eslovaco. Ayudados por la resistencia checa, que se dividió sobre la conveniencia o no de la operación, llevaron a cabo el temerario plan de asesinar a Reinhard Heydrich, ideado por Winston Churchill, su gabinete y el gobierno checoslovaco en el exilio. Finalmente llevan a cabo el magnicidio el 27 de mayo de 1942 con una granada antitanque número 73 y un subfusil Sten. Herido gravemente en la acción, Heydrich murió una semana más tarde como consecuencia de una septicemia. La inteligencia nazi vinculó falsamente a los miembros del comando con los pueblos de Lidice y Lezaki. Uh-huh. Como venganza por el asesinato de Heydrich, Lidice fue completamente arrasada hasta los cimientos. Uh-huh. Doy fe de ello porque he estado allí. Wow. Todos los hombres y adolescentes de más de 16 años fueron ejecutados. Y los habitantes restantes, mujeres y niños, fueron todos ellos deportados a diversos campos de concentración nazis, donde muchos fueron asesinados.
¿Y tú crees, Jero, que es fiel la película a los hechos reales?
Pues parece que sí, incluso hasta los últimos detalles. Por ejemplo, como cuenta la película, el arma de Joseph Gabbich falló durante el intento de asesinato. Joseph saltó delante del vehículo con una ametralladora Sten que se encasquilló al disparar contra Heydrich. Entonces Jan Kubis sacó de su maletín una bomba especial con una espoleta de impacto altamente sensible. Tiró del seguro y con un gesto más bien sutil intentó lanzarla al descapotable del Reich Protector. Sin embargo, la bomba explotó sobre el estribo del coche, justo delante del guardabarros trasero derecho. Como también cuenta la película, Karel Kurda, abrumado por la idea de ser capturado, traicionó a sus compañeros paracaidistas. Estuvo presente con el enemigo en la iglesia durante el ataque final e identificó los cadáveres. Kurda abandonó Praga inmediatamente después del asesinato y se escondió con su madre durante un tiempo. Después recibió una nueva identidad, Karl Jechot. Se casó con una alemana y colaboró con los nazis el resto de la guerra. Tras la caída de Alemania, Kurda fue perseguido y ahorcado por traición el 29 de abril de 1947. Y, tal y como se retrata en la película, según el libro El asesinato de Reinhard Heydrich del año 1989, el joven Ata Moravec fue torturado y después de mostrarle la cabeza de su madre flotando en una pecera, wow, reveló el paradero de los paracaidistas cuando le dijo a la Gestapo que su madre le había ordenado que si alguna vez se encontraba en apuros, fuera a las catacumbas de la iglesia de Karel Boromechki.
Madre mía, Jero, madre mía, por favor, ¿cómo se está poniendo la película? ¿Qué tal fue recibida, por cierto, la película Operación Anthropoid en, no sé, pues cuando se publica, cuando se pone en las taquillas, cuando la gente ya puede comenzar a verla?
En taquilla funcionó mal, porque costó 9 millones de dólares y solo tuvo una recaudación mundial de 5 millones. En cuanto a premios, Operación Anthropoid solo ganó el premio del público, no oficial, en los llamados Leones Checos, que otorga la Academia de Cine de Chequia, aunque la película estuvo nominada en 12 categorías oficiales, incluidas las más importantes. Y Jamie Dornan fue candidato al British Independent Film Award al mejor actor de reparto. La película recibió críticas mixtas, pero más positivas que negativas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 67% de las 108 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota de 6,5, con un consenso bastante acertado. La película cumple su misión de forma bastante irregular, pero ofrece una historia históricamente reveladora con excelentes actuaciones que la respaldan. En Metacritic tiene una puntuación media de 59 sobre 100, basada en 29 críticas. Mientras que en Internet Movie Database, en IMDb, 57.000 usuarios le otorgan una nota más alta, de 7,2 sobre 10.
Uh-huh. Bueno, es una buena nota. ¿A ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico?
A mí me parece una película notable, con un gran argumento y un reparto muy bueno. El director Sean Ellis se toma en serio su propio guión y muestra el día a día de los dos protagonistas en la capital checa, jornadas rutinarias en la clandestinidad, mientras planean el ataque con métodos y decisiones sobre los cuales se deja vislumbrar cierta imprevisión y torpeza. Pero más que el asunto táctico, el guión presta atención a las dudas, miedos y limitaciones humanas de estos protagonistas inexpertos, a sus caracteres muy diferentes, por ejemplo, a cómo se enfrentan al futuro con respecto a sus relaciones amorosas. La ambientación es bastante buena, pero se echa en falta una mayor presencia de la ciudad de Praga, a la que se le saca poco partido, de modo que escasean los planos generales de las calles y sobran reuniones en espacios cerrados, poco iluminados. Bueno, esto es consecuencia típica de un presupuesto bastante limitado. Esa grisura formal añade un aire fatalista y desesperanzado que debilita un poco el tono épico del relato. Destaca la larga secuencia final del ataque en la catedral de los santos Cirilo y Metodio. Unos eternos minutos de asedios muy realistas, uh-huh, alejados por completo de efectismos heroicos.
No, eso está muy bien. La selección de los actores aquí, ¿cómo se hizo? ¿Cuándo fue? ¿De quién se encargó? Porque claro, no tengo ni idea de cuándo comienza todo esto.
En marzo del 2015 fueron elegidos Jamie Dornan y Cillian Murphy, con Sean Ellis dirigiendo un guión escrito por el propio Ellis y Anthony Frewin. Ambos de origen irlandés, Murphy y Dornan interpretan a checoslovacos. En mayo de 2015, LD Entertainment se unió a la película anunciando el casting de Charlotte Le Bon. Detlef Voth retomó su papel del SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, que ya había interpretado en la película Lidice del año 2011. Emily Watson iba a interpretar originariamente a la señora Morakova, finalmente encarnada por Alena Mijolova, pero abandonó el papel cuando su padre enfermó.
Ya. Uh-huh. Claro, el rodaje, imagino que con tanto elenco de actores y bueno, la temática que era un tanto especial, ¿qué tal fue el rodaje?
La película se rodó íntegramente en Praga durante el verano de 2015 y siempre que fue posible en las mismas localizaciones de los acontecimientos que retrata, como el Castillo de Praga, el Puente de Carlos o el Palacio Peschek, un banco que se convirtió en cuartel general de la Gestapo durante la guerra. Muchos miembros de la resistencia checa fueron torturados allí y hoy el sótano sigue siendo un museo en su memoria. Uh-huh. Por ejemplo, allí se ambienta la tortura de Ata Morávek. El interior de la Catedral Ortodoxa de los Santos Cirilo y Metodio se construyó en el escenario 8 de los estudios Barrandov de Praga. 40 personas participaron en la construcción del decorado, uh-huh, cuyas dimensiones eran de 15 por 35 por 14 metros. El techo, de 16 toneladas, se fabricó por separado en el suelo y posteriormente se izó. Para la construcción se utilizaron 910 sacos de hormigón, 300 sacos de yeso, 90 metros cuadrados de vidrio y 3.300 metros cuadrados de tablas de madera. Los informes de la Gestapo y los estudios checos contemporáneos permitieron a Ellis recrear con extrema precisión el acto final de la película, que es el asesinato y el asedio en esa catedral que hemos citado. Se requirió una intensa planificación para que el asesinato se desarrollara en tiempo real, con los movimientos de cada miembro de la resistencia investigados, planificados y registrados para reflejar los acontecimientos reales. Se cuidó hasta el detalle de la matrícula del coche de Heydrich, que era SS3, aunque, según algunas fuentes históricas, es más probable que ese mismo día viajara en el SS4.
Cuatro, claro.
Esto no se puede confirmar, ya que la Gestapo retiró la matrícula antes de tomar fotos en el lugar de los hechos. El apartamento real de Moravec se pensó como localización, pero finalmente se consideró demasiado pequeño para las necesidades de la producción. Así que se rediseñó y se construyó en el plató 4 de los estudios Barrandov. Es una coincidencia que las baldosas originales del apartamento de Moravec tengan un diseño que recuerda a una esvástica nazi. El diseño fue copiado por el departamento de arte y utilizado en el suelo del decorado de Moravec. Las baldosas se pueden ver claramente en la escena donde la señora Moravkova es interrogada por la Gestapo.
Hombre, la Gestapo, madre mía, la Gestapo. En cuanto a la banda sonora, no sé, me imagino que tendrás algún dato de la banda sonora de Operación Antropoid. Lo digo más que nada porque muchas veces las bandas sonoras de las películas de los nazis suelen ser impresionantes. No sé quién la hizo.
La firma Robin Foster, compositor, ajá, letrista, productor y multiinstrumentista británico, afincado en Francia desde 1997. Uh-huh. Foster es conocido por sus paisajes sonoros cinematográficos que combinan post-rock, electro y guitarra atmosférica. Así se aprecia en películas como Metro Manila y Se lo llevaron, Recuerdos de una niña de Camboya, o en las series de Netflix Criminal y Truth Seekers. Uh-huh. Inspirado por bandas como Tok Tok, Radiohead o New Order, así como por directores como Michael Mann y David Lynch, desarrolla un universo musical intenso y evocador. Al llegar a Francia se unió al grupo Beth, que más tarde se convirtió en Money Penny, y compartió escenario con artistas como Placebo o Massive Attack. Uh-huh. En 2008 comenzó una carrera en solitario con Life is Elsewhere, aclamado por la crítica y premiado en Gran Bretaña. Su estilo cinematográfico atrae a marcas de lujo como Hugo Boss o Cartier, uh-huh, y a producciones televisivas inglesas y francesas. Foster colabora regularmente con Dave Penn, con quien formó el dúo We Are Bodies en 2015. Su trilogía peninsular del 2013 al 2022, inspirada en la península de Crozon, donde vive, ilustra su apego a las atmósferas contemplativas. En 2023 produjo el álbum The Lake de Morgade Imbot.
Sí, sí, que me consta además que tiene buenas piezas. Jero, no hay mucho más tiempo, pero sí que te tengo que decir que vamos a seguir, si te parece, el viernes con los estrenos de la semana, y te doy las gracias por poner un día más las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a saltar en algún país oprimido por la tiranía para realizar otra temeraria operación secreta de resultado incierto y discutible.
Desde luego que sí. Adiós, cuídate, Jero, gracias.
Adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Just wants to know that you're well. Oh, oh, oh.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.